Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
A fondo.
El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una semana más al radioscopio. Este es el programa de ciencia de la Radio Pública de Andalucía. Y el radioscopio es también un extraño aparato con funciones prodigiosas que maneja el astrónomo y divulgador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC, Emilio García. Hola, Emilio.
Muy buenas, Susana.
Bueno, veréis, si seguís habitualmente ese programa, sabréis que la elección de temas no suele ser precisamente la más convencional. A veces los temas que tratamos surgen de interesantes debates como el que el otro día tuvimos el divulgador y yo. Lo que vais a escuchar es una grabación exacta de la conversación entre Emilio García y yo el pasado domingo. Todo lo que vais a escuchar a continuación es real. Eso es lo que tiene salir al parque con un radioscopio.
Naturaleza o educación. Un banco de un parque cualquiera. Un aparato extraordinario. Una periodista que no ha estudiado periodismo. Un divulgador que no ha terminado la carrera. Y el hijo de este.
¡Marco! ¿Quieres dejar en paz a los gemelos?
Oye, con lo modosito que eres tú, lo activo que te ha salido el niño, ¿eh?
¿Desde cuándo activo es sinónimo de bestia? ¡Marco! ¡Déjale el brazo que se lo vas a dar de sí, hijo!
Era un pequeño eufemismo social para evitar un no deseado conflicto. Los padres os ponéis muy intransigentes cuando nos referimos a la educación de vuestros hijos. Bueno, a la falta de esta más bien.
Entonces, ¿en qué quedamos? ¡Marco! ¡En el ojo no! ¡Que duele, eh!
¿En qué quedamos? ¡Que tu hijo es un bestia y punto!
Sí, eso lo sé. Pero ¿en qué quedamos? ¿El niño me ha salido así o lo he educado así?
Ya sé por dónde vas. ¿Me estás planteando el clásico debate de naturaleza versus educación o lo que es lo mismo, del inglés nature versus nurture? ¿Te has dado cuenta de la pronunciación que tengo?
Ni que fueras filóloga. Exacto. ¿Qué pesa más? ¿Su naturaleza, es decir, la genética heredada?
Vamos, sus genes.
¿Que le hacen propenso a ser un animal? ¿O todo el conjunto de experiencias que han moldeado hasta la fecha su personalidad? Especialmente las relacionadas con su educación social. Es decir...
El ambiente.
Exacto.
Interesante dilema. Si no estuviera viendo a tu hijo agarrar del cuello a uno de los gemelos, te diría que la tiranía de los genes no es tanta. Pero como lo estoy viendo y conozco al padre y la madre, creo que me veo en la obligación de asegurar qué pésima educación le estáis dando a vuestro hijo.
Ergo
nada. Creo que los dos, naturaleza y educación, genes y ambiente, afectan por igual, en un 50% aproximadamente cada una. Oye, habrá cosas en las que la genética es más influyente y otras en las que el ambiente es lo más importante. Somos lo que somos, pero también lo que hemos vivido, Emilio.
¡Ajá!
Emilio, que acabas de detener el tiempo.
Yo no, el radioscopio. Lo vi el otro día en una peli de los X-Men y me dije, seguro que este aparato también lo hace. Y ya ves, vente. Me viene muy bien parar el tiempo porque así evito que Marco le atice con este palo en la cabeza a uno de los gemelos y de paso me permite preguntarte otra cosa.
Me dejarás todo el tiempo del mundo para pensar, ¿no?
Si según tu opinión somos mezcla de genes y de ambiente... Los gemelos, que comparten la misma herencia genética y además han sido criados en el mismo núcleo familiar, social y educativo, es decir, en el mismo ambiente, deberían entonces ser prácticamente iguales tanto en aspecto, lo cual es obvio, pero también en personalidad, tendencia a desarrollar determinadas enfermedades, etcétera, 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 ¿no?
Ah, ¿y no es así? Esto es una pregunta retórica.
Por supuesto que no. Mira este mismo ejemplo. Este gemelo no tiene miedo del bestia de mi hijo y se enfrenta a él, mientras que el otro sale corriendo a refugiarse en las faldas de mamá.
Porque uno es listo y el otro no, pero esto no demuestra nada, Emilio.
Y no solo eso. Preferencias en el tipo de comida, diferentes habilidades... Incluso está demostrado que uno de los gemelos puede ser propenso a desarrollar determinadas enfermedades en su edad adulta, mientras que el otro puede no verse afectado nunca por ellas.
Mismo ADN, misma crianza, diferentes personas. Está bien. Supongamos que me has convencido, que no lo has hecho, pero por el bien del programa vamos a continuar. A ver, ¿cómo se explica esto?
Aunque se conocía desde hace tiempo, recientemente y gracias al desarrollo de programas como el del genoma humano y las modernas técnicas de genómica, hay que introducir otro elemento fundamental en este debate de naturaleza o educación, genes o ambiente. Hay una capa intermedia que lo cambia todo, la epigenética.
Vale, ahora es cuando yo digo ese tan tópico de... ¿epi qué?
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
Epigenética, desde luego un concepto que a los profanos en el tema nos está rompiendo moldes sobre cómo funciona la genética y concretamente sobre cómo toda la información almacenada y codificada en el ADN termina transformándose en lo que realmente somos.
Es un tópico y lo hemos dicho aquí muchas veces, pero en este caso es más cierto que nunca. La epigenética necesitaría muchos programas para ser analizada en profundidad. Pero no queríamos quedarnos con algunas preguntas en el tintero, especialmente lo referente al papel de la epigenética en uno de los momentos más importantes de nuestro desarrollo. Cuando pasamos de ser un único óvulo fecundado por un espermatozoide a convertirnos en un embrión con multitud de células especializadas.
Y para hablar de esta relación de la epigenética con las células madre y de muchas otras cosas, contamos en el estudio con David Landeira, que además ha venido por su propio pie, sin teletransportación ni nada.
David Landeira Frías, doctor en biología molecular por la Universidad de Granada y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC, estancia postdoctoral de 6 años en el Medical Research Council en Londres, Reino Unido, actualmente director del Laboratorio de Epigenética con Células Madre en el Centro Genio y miembro del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Granada.
Hola David, buenas.
Hola, muy buenas.
Bienvenido.
David, todas las células de nuestro cuerpo tienen exactamente el mismo código genético, es decir, el mismo ADN, pero en cambio nada tienen que ver, ni estructural ni funcionalmente, un tipo de célula con otra. Yo que sé, por ejemplo, una neurona con la célula de un hígado o la de un músculo, etcétera, etcétera. ¿Qué hace desde el punto de vista genético que esto sea así? ¿Qué papel juega en esta especialización celular la epigenética? Así, de golpe, la primera, ¿eh?
Sí. Sí, sí, claro, es uno de los puntos críticos, ¿no?, para entender qué es la epigenética. Es entender de dónde venimos, ¿no? Venimos de, básicamente, la unión de 2 células, de un espermatozoide y un óvulo, que dan lugar a un huevo cigoto, ¿no? Entonces, esto se convierte en una única célula que tiene una dotación genética concreta, es decir, tiene un genoma concreto. Es una partícula con un genoma concreto. De esta única célula, después de millones y millones de divisiones celulares, se obtienen billones de células que forman nuestro cuerpo, ¿no?, el cuerpo humano. Y obviamente el cuerpo humano no está compuesto por partículas totalmente idénticas, sino que esta partícula, que inicialmente era una partícula concreta, se tiene que convertir en o derivar en partículas diferentes que funcionalmente sean diferentes y den lugar, pues, a un cerebro, un hígado, a un riñón o a lo que sea. Entonces, básicamente lo que ocurre es que la partícula inicial, como he dicho, se divide millones de veces y en determinados momentos de estos procesos de división ocurren procesos que denominamos de diferenciación celular, que es la transformación de la partícula en algo que adquiere funciones concretas, y así poco a poco de una cosa que es idéntica se van derivando partículas que son capaces de llevar a cabo funciones concretas. Entonces, esto a nivel genético, ¿cómo ocurre? Básicamente, la partícula inicial tiene un genoma concreto y en ese genoma están codificadas todas las funciones que necesitamos para formar un cuerpo humano. Entonces, si nos imaginamos que el genoma es un libro, por ejemplo, esa partícula sería el libro entero, y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a subrayar ciertas partes del libro con distintos colores, con verde, con azul, con rojo, con rosa, y para, por ejemplo, formar un hígado, solamente leeremos la parte del texto que está subrayado en rosa. Uh-huh. Para formar un cerebro, la parte que está en verde. Entonces, ¿cómo se consigue que una célula exprese solamente las líneas que están subrayadas en verde? Pues, entre otras cosas, por multitud de procesos epigenéticos, que son los que, de alguna manera, restringen qué parte del genoma está activo en según qué tipo celular.
Durante los primeros estadios de la formación de un embrión, David, apenas existen unas pocas células madres con el potencial para convertirse en cualquier célula del cuerpo humano. ¿Cómo es este proceso?
Sí, creo que me he pasado explicándome la primera pregunta, ¿no?
Pero básicamente. No, pero Ana, detalla un poquito cómo es el proceso.
Es un poco es lo mismo. O sea, digamos que tras la fecundación tienes una célula y, por ejemplo, hasta el día 3 en el ratón o el día 5 no ocurren los primeros procesos de diferenciación. O sea, inicialmente ocurre una proliferación de células no diferenciadas, que son todas idénticas. Y ya en el día 3 y medio en el ratón, o el 5 en el caso de los humanos, ocurre el primer paso de diferenciación. O sea, de una célula, y de una masa de células idénticas, establecemos 3 tipos diferentes. Uno de esos tipos es lo que se llama células de la masa interna, que son las células que van a dar lugar a todas las células del organismo adulto. Uh-huh. Y los otros 2 tipos dan lugar a tejido extraembrionarios, es decir, cosas que hacen falta para que el embrión se desarrolle. Entonces, digamos que ese sería el primer paso de diferenciación, ¿no? Y luego ya a partir de ahí, pues es todo un proceso continuo y dinámico de pasos de diferenciación y de retroalimentaciones donde el sistema, digamos, la célula inicial establece patrones de expresión y va formando microambientes multicelulares, ¿no?, con distintas células alrededor, y eso se va señalizando y va favoreciendo, digamos, la diferenciación y la especialización según qué órganos, ¿no?
Una pregunta. Dices que efectivamente tú tienes un código genético que es igual y dices, venga, vamos a hacer el hígado, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer marcas epigenéticas que, digamos, entre comillas, como tú has dicho, subrayan la parte del código genético o activan la parte del código genético que es vamos a crear las células del hígado. Pero ¿cómo esas marcas epigenéticas se van incluyendo ahí? ¿Dónde aparece la epigenética? ¿En qué momento y de qué manera?
La epigenética creo que es que no llega a desaparecer, o sea, está siempre ahí. Es muy interesante que, por ejemplo, el concepto de que las dos células germinales, el espermatozoide y el óvulo, son células diferenciadas con una epigenética concreta que les da la identidad de espermatozoide y óvulo. Cuando se fusionan y forman el cigoto, ocurre una especie de borrado general de toda esa información, porque ahora se tienen que convertir en algo no diferenciado.
O sea, se resetea la epigenética.
Se resetea. Y entonces, a partir de ahí, eso prolifera y por eso son tan interesantes las células de este estadio del desarrollo, porque se produce una especie de reseteo del código epigenético y digamos que tenemos un punto de partida donde se van a empezar a establecer los diferentes patrones. Pero digamos que una parte de la maquinaria sigue estando activa, no desaparece completamente y digamos que una célula de mamífero no puede funcionar sin epigenética. Es que una cosa está con la otra, ¿no?
Están completamente involucradas, ¿no? En todo el proceso desde el inicio, ¿no?
David, vosotros estudiáis la influencia de la epigenética en la biología de las células madres. Ese es vuestro estudio. ¿Qué metodología empleáis?
Pues nosotros utilizamos, bueno, en general la gente, o sea, en el campo de la epigenética de células madre, pues utilizan muchas técnicas de biología celular y biología molecular, donde analizamos pues desde el DNA en sí mismo, moléculas derivadas del DNA que se llaman RNA o derivadas del RNA que son las proteínas, que son como la parte más funcional de la célula. Es decir, técnicas de biología molecular, luego técnicas de biología celular, donde uno interroga no solo qué pasa a nivel genético o epigenético, sino qué le pasa a la célula como individuo, como partícula básica funcional del cuerpo, ¿no? Y luego en algunos casos pues se pasa también a nivel organismo, ¿no? Donde se podría trabajar con embriones o con ratones, ¿no? Principalmente, bueno, obviamente con organismos humanos y embriones humanos es un tema mucho más restrictivo, pero se puede utilizar el ratón como modelo, ¿no? Con relativa facilidad. Y luego hay un punto muy importante también, es que en los últimos años, con todo el desarrollo de las técnicas en genómica y epigenómica, que básicamente nos permiten analizar las secuencias de los genomas enteros con relativa facilidad y de los epigenomas, pues eso produce una cantidad de datos muy grande y necesitamos soporte informático para poder analizar e interrogar y sacar información, combinar distintos conjuntos de datos para pues sacar correlaciones y entonces se utiliza mucha técnica de informática también, de ciencias de la computación aplicado al entorno de genómica.
Volvemos al embrión, que a mí hay una cosa que me alucina de la epigenética. Tenemos el embrión formándose, ¿no?, creando todas esas células especializadas, y la epigenética de alguna manera marca las instrucciones de cómo esto se tiene que hacer. Por lo que hemos visto y sabemos, la epigenética se ve afectada por el ambiente. De alguna manera pensamos que sí, tanto el ambiente que tiene incluso el propio feto, el propio embrión en el útero, como incluso el ambiente externo que le provee la madre. ¿Esto es así? ¿Hasta qué punto sabemos cómo influye el ambiente en el desarrollo del embrión? Se habla incluso de que la dieta de la madre, o de si fuma o de si bebe, puede afectar precisamente a este proceso tan clave de diferenciación y especialización celular que se da en el embrión. ¿Esto es así?
Sí, bueno, este es uno de los, digamos, de los puntos que están ahora mismo en boga y que son muy interesantes, que se están empezando a analizar y que, digamos, no hay unos datos concluyentes y no se han hecho estudios muy en profundidad ni múltiples estudios y tal, pero digamos que la idea de que De que, o sea, hay dos niveles, ¿no? Uno es si tú coges una célula individual y el entorno de la célula, que lo hacemos en el laboratorio, en el cultivo, le echamos distintos químicos o moléculas, cambiamos su epigenética. Entonces, por supuesto que la epigenética se puede cambiar desde fuera de la célula, uh-huh. desde fuera de la partícula. Ahora, a nivel de organismo, es el paso que no está tan bien delimitado, ¿no? Y ahí hay dos puntos críticos. Uno es el ambiente al cual está expuesto una persona puede de alguna manera cambiar sus marcas epigenéticas y estas se pueden transmitir a la descendencia. Esto requeriría básicamente cambiar las células germinales, es decir, mi descendencia básicamente lo que tiene de mí son mis células germinales, que son mis espermatozoides. Entonces, lo que yo vivo se lo podré pasar a mi descendencia siempre y cuando mis células germinales sensen
sí.
y cambien en respuesta a lo que yo estoy viviendo.
Sí.
Este es uno de los superpuntos que está ahora mismo en discusión y que tiene que ver con lo que hablábamos antes del lamarquismo, darwinismo, porque claro, cambiaría un poco o añadiría nuevos aspectos, un nuevo ángulo al darwinismo, a la selección natural. Básicamente querría decir que a lo que estamos expuestos, de alguna manera nuestra descendencia va a ser diferente según a lo que estamos expuestos nosotros, ¿no? Entonces, ese punto es especialmente complicado y veremos en el futuro. Y la otra manera que tendríamos de afectar relativamente fácil la epigenética de nuestra descendencia es la madre al feto. Que no sería ya solo la línea germinal, el óvulo, sino que el organismo en formación está durante 9 meses dentro Exacto. del útero de la madre. Entonces, es razonablemente plausible que lo que haga la madre durante esos 9 meses, de alguna manera, afecte al feto, Perfecto. Dado que están íntimamente conectados.
Eso es la química que hay alrededor del feto, en realidad la provee la madre.
Comparten,
¿no?
torrentes, claro. comparten anticuerpos, comparten, digamos que comparten sangre, ¿no?
Claro.
Entonces, es muy, muy probable que la alimentación de la madre, si la madre está expuesta a drogas, a químicos, a fármacos, a lo que sea que está expuesto, de alguna manera impacte. Bueno, sabemos que impacta el desarrollo
sí.
y ahora habrá que cuantificar y analizar en qué medida afecta en concreto qué proceso epigenético, pero es muy probable que esto sea así.
Vámonos ahora al cerebro. A ver, David, imagino que las neuronas, como cualquier otra célula, también están gobernadas por la epigenética, ¿no?
Bueno. Sí.
Pues entonces, ¿cómo los procesos epigenéticos regulan la formación y el funcionamiento del cerebro humano? Es decir, ¿cómo la epigenética afecta a lo que somos?
Básicamente, como decía antes, fíjate, la neurona no es más que otro tipo celular, como estábamos hablando antes, que expresará una parte del genoma y en parte esto es debido a, digamos, la regulación epigenética a la cual está sujeta, ¿no? Entonces, claro, si nosotros elimináramos la epigenética de una neurona, la neurona dejaría de ser una neurona, simplemente. Sí. Dejaría de funcionar como neurona y no habría cerebro. Entonces, básicamente
creo que influye, sí.
Claro, claro, básicamente para formar un cerebro, pues un cerebro, como todos sabemos, es muy complejo, tiene muchos tipos celulares, digamos que está compuesto por muchas partículas relacionadas, pero no idénticas, que vienen de el momento inicial, del huevo, del cigoto inicial, ¿no? Entonces, digamos que han establecido unos patrones de expresión y por lo tanto una función y unas relaciones entre sí que están basadas y están fijadas en gran medida por toda esta maquinaria que les permite seleccionar qué parte del genoma expresan y eso es lo que les confiere identidad y función, básicamente.
Menos mal que hay cerebros. David, ¿cómo los factores epigenéticos nos pueden llevar a ser propensos a ciertas enfermedades y no a otras? Esto creo que es un tema que cuando hablamos de salud a todo el mundo le interesa. ¿Cuál es la contribución epigenética a enfermedades neurológicas, por ejemplo, cáncer también o otras enfermedades raras? Es decir, resumiendo, ¿cómo ha cambiado la epigenética nuestra visión clásica sobre las enfermedades genéticas?
Claro, esto es otra vez un poco la misma idea, ¿no? Porque fíjate que muchos de los marcadores o de los factores asociados con enfermedades tradicionalmente eran factores genéticos. Entonces sabíamos que tal parte del genoma estaba mutada en algunos individuos y esto da lugar a un mal funcionamiento de digamos de los productos derivados de esos de esos factores, es decir, hay factores mutados que dan lugar a un mal funcionamiento de las células y por lo tanto del tejido, y por lo tanto provoca a nivel del organismo una enfermedad, ¿no? Entonces ahora si te imaginas que la epigenética básicamente son factores celulares concretos que también están codificados en el genoma, pero que una vez que se convierten en algo funcional, que es una proteína, son capaces de regular muchas veces cientos de otros factores genéticos, básicamente lo que tienes es casi una supermutación, ¿no? Te puedes imaginar, o sea, no estás afectando un solo factor en concreto, sino que estás afectando un factor que afecta a cientos de ellos. Sí. Entonces, estos cientos de ellos, pues, para empezar, pueden estar involucradas en decenas de procesos diferentes. Entonces, muchas de las enfermedades que sufrimos, como por ejemplo, pues cáncer, por ejemplo, en concreto, pues son producto de la de regulación de diferentes rutas, y muchas veces los problemas son que están mutados factores epigenéticos, y no el factor en sí mismo que sea el problema, sino que ese factor está regulando otros muchos procesos. Entonces es totalmente otra vez un punto clave, porque estamos hablando digamos de los mecanismos básicos de regulación de una célula y por lo tanto del cuerpo, ¿no?
Claro. Y si los factores epigenéticos pueden derivar a un mal funcionamiento de la expresión del ADN y por lo tanto puede llevar en una de esta cascada que tú has dicho de factores que se van encadenando uno a otro a una enfermedad, como puede ser cáncer tal, podríamos llegar, digamos, ya que los factores epigenéticos es algo, entre comillas, que parece como muy, entre comillas, repito, controlable por el ambiente, ¿podríamos llegar a reprogramar esas marcas energéticas para, digamos, evitar que se produzcan esos mal funcionamientos, para evitar que haya cáncer, para evitar que haya cierto tipo de enfermedades?
Claro, una de las cosas que se están haciendo ahora, o sea, básicamente durante la última década se han caracterizado muchísimos, o sea, se han identificado y se han empezado a entender cómo funcionan muchos de estos factores que cambian la epigenética de las células, ¿no? Entonces ahora hay gente que se están haciendo, pues son cribados de compuestos que modifiquen la actividad de estos factores, con la idea de, básicamente, algunos de ellos, pues, poder ser utilizados en clínica. Es decir, si, por ejemplo, el factor X tiene una actividad muy alta asociada al cáncer X, pues si tienes un fármaco que baja la actividad de ese factor X, probablemente a los pacientes que tengan esa enfermedad, ese cáncer, pues les beneficiará el que atenúes la actividad de ese factor.
O sea, ¿no? De alguna manera tú lo que logras con el fármaco es cambiar la epigenética para que suprima ese factor X, ¿no? De alguna manera, o para que lo reduzca su expresión.
No, la idea sería cambiar la actividad del factor. Ajá. Que es el responsable de establecer la epigenética.
Vale, ok. Y ahora ya una pregunta que a mí me recuerda a la típica pregunta cuando me preguntan sobre el origen del universo, ¿no? Que explicas el origen del universo, el Big Bang, vas hacia atrás y cuando llegas al Big Bang siempre te pregunta alguien, ¿y antes del Big Bang qué había? ¿No? Esa manía que tenemos siempre, sí. Lógica y normal de nuestro cerebro, de ir siempre. Tal. Teníamos, para los profanos en esto, teníamos el genoma, ¿no? Los genes, y ahora nos dicen que hay una capa por encima que te dice cómo se expresan o cómo no se expresan o cómo se activan o cómo se desactivan estos genes. ¿Cómo se pone esa capa ahí? No, ¿cómo se pone? ¿Hay algo que a su vez diga esa capa cómo tiene que funcionar? ¿Hay una especie de epigenética? Es decir, ¿hay un pre-Big Bang?
Sí, es que, claro, no, una epigenética, la verdad es que nunca lo había pensado de esa manera, ¿no? Pero
Emilio García, tienes una línea de investigación.
Sí,
podría ser interesante.
Eso sería un pelotazo, ¿no? Sí, creo que si pides financiación para estudiar la epigenética y eres capaz de fundamentarlo...
Sí, y además se acaba, porque siempre puedes ir a epi, hasta el final, sí.
Iríamos bien, pero... O sea, yo creo que la clave es que somos organismos complejos y hay mucha retroalimentación, ¿no? Entonces, no hay una epigenética como tal. Lo que sí hay es que hay diferentes maneras de afectar los procesos epigenéticos. Y una de ellas, muy, muy clásica y muy tradicional en biología del desarrollo, es la señalización. Entonces, si tú pones a dos células juntas, estas dos células se comunican, no son entes aislados. Entonces ellos tienen su genoma y su epigenética, pero también hay factores que van de una célula a la otra que les permite establecer comunicación y, digamos, actuar en coordinación. Porque para formar un hígado no necesitas solo una célula que se diferencie a algo parecido a hígado, sino que necesitas que todas las de alrededor hagan lo mismo.
Sí, es el típico caso de que uno más uno es mucho más que dos, ¿no? Si forma un sistema mucho, emerge un sistema mucho más complejo, ¿no?
Entonces digamos que se sabe que, por ejemplo, estos procesos de señalización de la célula vecina pueden acabar afectando la epigenética de la primera célula, ¿no? Entonces y al mismo tiempo estos factores de señalización están controlados por la epigenética de la otra célula.
De luego la visión que tenemos en CODE de la genética, ¿verdad? De cómo el gen se transformaba en un, vamos, se codificaba en una proteína y todo esto.
Y esto ha sido en pocos años, porque estamos talluditos, pero tampoco tanto, desde luego. Sí,
estamos jóvenes todavía.
David Landeira, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, que nos hayas explicado estos fundamentos básicos para entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de epigenética y aplicado a la investigación que estás haciendo en el Centro Genio. Muchísimas
gracias. A vosotros.
Un saludo,
gracias.
David.
Nos vamos, como siempre, con los créditos de este programa. En la realización de sonido estuvo José Miguel Álvarez y en la cuadra de actores Juan Luis Otés, Noemí Fernández, Jesús Reina y Almudena González.
Recordad que podéis seguir en contacto con nosotros en nuestro correo electrónico elradioscopio@gmail.com o en nuestro Facebook El Radioscopio en Radio Andalucía Información de Canal Sur Radio. Y que podéis volver a escuchar nuestros programas en la radio a la carta de la web de Canal Sur Radio o en nuestra web radioscopio.iaa.es. Donde además están las versiones extendidas, que ya hacemos extended versions, de cada programa.
Hasta la semana que viene.
Adiós.